¿Qué tal, muchachines? Bienvenidos al late de los colocolinos, al late de el equipo que está a 5 puntos del último y a 10 del puntero. Esa es nuestra realidad el día de hoy, pero cantamos, mati, pero alentamos en la cancha y eso nos en el campeonato de hinchadas nos pone en una estrecha lucha con la Universidad de Chile. Don Matiz, Mati, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido al Colo Late.
Qué rápido se madre perra culianizó la garra blanca, amigo. Eso solamente quiero comentar del partido de ayer.
¿Usted, amigo, podría decir, encontrar la razón a un panelista que es arroba soy el Chavo Reyes, que después del clásico dijo de que nos estábamos bullanizando? ¿Tendrá razón ese joven?
Yo creo que hay que dejar unas cosas bien claras. Y creo que de esa teoría sentar las bases que siempre tiene que haber tenido el hincha colocolino. Uno es hincha de Colo Colo. ¿Cierto?
¿Cierto? Sí.
Quien pase por la camiseta, quien pase por el club utilizando la camiseta del plantel es una coincidencia, por decirlo así.
Un accidente.
Un accidente, exactamente. Porque así como estuvo Saldivia en su minuto,
o está en otro. Vamos a hablar de él al final del programa.
Pero uno tiene que defender como hincha, creo yo, los intereses del club por sobre quienes están representando al club. Si nosotros vemos que hay gente que está representando de mala manera al club, uno tiene que hacerse respetar y hacer valer su opinión. Ya no por uno putear al equipo va a decirte sentir menos hincha o menos que te haga sentir que quieres menos al equipo. Sí. Hay una canción. La hinchada quedará, los jugadores pasarán, todo, pero el club es finalmente el que termina en el tiempo, pues, weón. Uno se puede hacer, uno puede querer mucho un equipo, o sea, todos queremos ver al bicho Pizarro jugar. ¿Cachai? Porque uno lo siente de la casa, lo siente. Pero si no lo da el muchacho, no da nomás. ¿Cachai?
Así de simple.
Don Cristian Montesinos, arroba hoy día hincha exitista. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido al Colo Colate, que como siempre cuando perdemos, como es tradición en este panel, hay pocos panelistas.
Gracias por sacarme la única puta sonrisa, weón, de estos dos días, weón.
Hincha de exitista. No, me quedé dormido hoy día para hacer el club de los chavitos, perdón. Debo reconocerlo. ¿Ah? Me quedé dormido hoy día, no puedo hacer el club de los chavitos, perdón. Se va a perdonar.
Mira, es tanto que hoy día volví a ver el partido. Ya teniendo, porque afortunadamente pude ir al estadio.
Dicen que no se ve. ¿A dónde no se ve?
¿Cómo no se ve? Yo Twitch. Estoy colocando el Twitch. Tengo el Twitch acá, si ¿sí se ve? Mira. Están con Twitch pirata los cabros. Ah.
Masoquista, ya, no. Dice Rocha.
No, me sumo a las palabras de Mati. Nada ni nadie está más importante que el club. Todo lo que hemos logrado, todas esas vitrinas que exhibimos ahí en el Paseo Monumental, ¿saben por qué es? Porque nosotros exigimos. Es así de simple la cuestión. Nosotros es que nunca te vamos a dejar de querer, que digan lo que digan, y todos esos cantitos hueones que se pusieron al final, eso no sirve, porque eso no ganan títulos, eso no ganan campeonatos. ¿Y saben también cuál es el otro ejemplo? Que gracias a los videos que hemos subido en TikTok, recordando goles, y por ejemplo está el del Murci Roja. El del Murci Roja, güey, era porque era un equipo, güey, iba de frente, iba adelante, era un excelente equipo. Y la gente, claro, está ahí apoyando, pero apoyando al equipo, no apoyándose a sí mismo. Bueno, es tonto.
Viene con todo el programa el día de hoy, señoras y señores, pero organicemos cronológicamente los hechos, don Matías Sebastián, porque en la previa del partido había muchos hinchas celebrando la no inclusión en la convocatoria de Carlos Palacio y Damián Pizarro. Carlos Palacio por una lesión en la muñeca y Damián Pizarro por una lesión en el talón. Fueron dos jugadores que eran bajas.
Si porque... que...
Amigo, porque yo... La muñeca. No. Si tú me preguntas a mí, los dos están afuera y que aparezca... imagínate aparece Damián Pizarro con un ojito morado.
No, sí. Pero lo de Carlos Palacio lo vimos y fue cuando se cayó contra el arquero ahí en...
Contra el club.
Dice que no se ve en Twitch, reclaman, miren.
Qué raro, güey.
A ver, saquemos las cámaras.
Pero chao, yo lo veo. Acá está, mira.
A ver, espérense. Chao, Gil.
¿Sabes qué? Yo creo que nos están agarrando por el huevo.
No se ve en Twitch.
No se ve, dice.
¿Ah? Marita, ¿no? También dice que no se ve. ¿No habrán baneado?
No creo.
Ocurrió un error al tratar de reproducir el video.
Oh, en verdad, tampoco lo. No, tampoco no se ve.
Pero. Claro, yo los veo. Nos vemos.
A ver, vamos a quitar la transmisión de Twitch. A ver, quitar. Quitar.
Oye, vamos por TikTok por si acaso, para que no. La de TikTok sigue, por si acaso.
Ya, ahí va a empezar a. Empezó de nuevo la transmisión ahí en Twitch.
Dale. Oye.
Mira qué bueno que Twitch, bueno, hablando de toda otra cosa, Twitch se actualizó y ahora como moderador puedo moderar desde el teléfono, no necesariamente meterme desde el
computador. Mira qué bien. Sigan en YouTube, sí, no vamos a parar, amigo, no vamos a parar, si esto... Aparte que no me van a decir que tienen cuenta de Twitch y no de YouTube, pues paren su weá también.
Ya, oye, háganla más fácil, pues cabrón, vos así
estamos. Sí, pues.
No,
oye, no, estamos saliendo. Querían ver estas caritas, querían ver estas caritas de decepción.
Entonces, don Cristian Montesino, había hinchas que estaban felices porque no iba ni Palacios ni Damián Pizarro. Porque Palacios que es trotón, qué sé yo, y todo el tema.
Y Puramurrao.
Sin embargo, a la hora de la resolución, al parecer, penosa ausencia el día de ayer.
Sí, bueno, lamentablemente nos faltó un eje que por último le pegase al arco. Yo hoy día hablaba con unos compañeros de trabajo y era desesperante el juego de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, hacia atrás, hacia el lado, que de Bimber pasaba Moya, de Moya pasaba Gil, de Gil a Pavés y de Pavés a Vidal y así sucesivamente, pero nadie se atrevía a pegarle. De hecho, los tres tiros cercanos son de una persona, que es de Bimber.
A eso voy, eso quería comentar. Las tres más claras que tuvo Colo Colo fueron de remate directo a la portería. Yo entiendo que al no tener un jugador especial, un jugador que haga la pega de filtrar pases, Colo Colo busque espacios moviendo el balón. Eso no, yo creo que no está mal en absoluto, porque tenemos que adecuar. Almirón creo que se adecua a lo que tiene.
Ahí discrepo. Yo creo que él sigue prevaleciendo su idea sobre lo que tiene, porque yo siento que no tiene un esquema para jugar como
lo está haciendo. Pero por ejemplo, tú crees que tú eras un Valdivia.
Que ahí hay un detalle. No todos tienen la técnica de Valdivia.
A eso me refiero. Yo creo
y todos que se creen en Valdivia.
Yo creo que está bien lo que hace Colo Colo, el hecho de buscar el espacio moviendo el balón. Porque no tenemos un jugador que filtre pases.
No.
Eso está claro. ¿Cachai? ¿Cuál es el punto? Que cuando ya no tenés tu herramienta principal de juego, que es mover el balón para buscar un espacio, no te está dando resultado, tienes que tener la capacidad de tener otra alternativa para buscar un partido. ¿Cachai? Y eso no creo que ni siquiera es tema del entrenador, sino que es tema de quién está en la cancha leyendo el verdadero juego. Porque le tiene una hueá de afuera.
¿Cachai? Eso lo que dice David es muy cierto. Alan Saldivia tirando pase entre líneas. Y claro, después el minuto 87, 88, ya había fallado dos pases seguidos. ¿Y qué hizo? Retrocedió.
Ahora, no pasa lo mismo con Falcón. Cuando Falcón ve que no hay espacio, él sale a romper línea y llega hasta tres cuartos de cancha. Ya salieron goles así.
De hecho, el segundo gol de Cobreloa es porque Falcón no estaba en su posición. Po.
Ya, pero me refiero a que hay jugadores en cancha que deberían ser capaces de tomar sus herramientas y poder hacer otra hueá que no sea, o sea, que sea distinto cuando te das cuenta que tu herramienta principal no está funcionando. Lo hace Bimber.
Tal cual.
Sí. Vámonos de los primeros 15 minutos Colo-Colo. Sometió al rival, sometió a Cobreloa, estaba atacando, estaba presionando, le estaban saliendo la jugada hasta el minuto fatídico, que es el gol de Insaurralde, que nace de una jugada en la cual no la logran reclamar. Y ahí es donde viene lo que dice Cristian Montesinos, que Pavés, y esto yo lo saqué de un video de TikTok, Pavés está metido entre medio de los centrales, que es una jugada que está haciendo todos los partidos, que se mete entre medio de los centrales y eso hace que Falcón termine como lateral izquierdo prácticamente.
Exacto.
Que hay un desorden importante. Bimber no se sabe qué juega, no sé. Va Vidal, rebota la pelota, Falcón queda corto, Saldivia no sabe qué hacer, y al final, entre todas esas decisiones, llega el primer gol, y que fue un golpe súper importante, porque Colo Colo, después de ese gol, no volvió a ser el mismo en el partido, Cristian Montesino.
Tal cual, de hecho, en la foto que subimos a Instagram, que subió aquí Don Chavo, se ve claramente que hay 8 jugadores de Colo Colo dentro de esa línea de 10 metros de distancia. El jugador que pincha la pelota con Vidal y está Cristian Insaurralde. Y no hacen el gol. 8 personas, más Cortés. Entonces creo que ahí hay una desinteligencia bien grave, y además somos como, sobre la comparación, como el de la promoción, que nos hacían un gol y nos íbamos abajo. Y creo que ya ese Colo Colo debió haber desaparecido justo en el gol de Solari. Y volvió, increíblemente. No hicieron el 1-0 y Colo Colo llegó, claro, tiro débil, una jugada de volado con Vidal, casi le
coordinación. Hay una pelota que le tira Vidal a Zavala, que es un pase al pie, y Zavala no puede parar la pelota.
No,
pasa la pelota por debajo del pie.
Imagínate que ahí comienzan también la desesperación de Vidal, que aquí voy a ser más crítico de lo que de costumbre con Arturo, por dos motivos. Una, el córner. El córner que lanzó y que como que se taimó, como si fuera el Vidal del Mundial Sub-20 contra Argentina. Y lo otro es que para este tipo de partido, un tipo con la experiencia y con el trajín y con los títulos que lo saca a relucir, y bien por él, la raja por él, me alegra bastante, pero eso tienen que pesar y tenéis que echarte el equipo al hombro, porque si no estáis para 90 minutos, tenéis que ser lo suficientemente humilde para decir, ¿sabéis qué? Entro al segundo tiempo o salgo antes, cualquier otra cosa, pero no te podía cabronar, weón, con el puesto porque soy Arturo Vidal. Así de simple, y si te quería cabronar, tenéis que echarte el equipo al hombro.
¿Sabes qué? Yo no creo que pase, al menos en este partido, con que Vidal no quisiera salir, o se cabrona con el puesto. Es que miráis a la banca y que entra, pues, bueno, tampoco
es ya, más que... Es que, claro,
es el mismo tema.
Es un brazo.
Hoy por hoy la gente, sobre todo en ex, me llamaba la atención, Mati, porque decía, no, que entre el bicho Pizarro y que el bicho Pizarro. Y los minutos que ha tenido este año Vicente Pizarro han sido un asco. Lejísimos del nivel. Me hablan de un partido con Huachipato que tuvo Vicente Pizarro, que fue bueno, pero el resto ha sido muy malo lo de Vicente Pizarro.
Culpa de Nicolás Córdoba, que quede claro en este minuto.
Lo hemos dicho acá, pero siguen insistiendo, es que tiene que jugar, es que hay continuidad. Entonces, por favor, o sea, Vicente Pizarro no es la solución. Y tampoco es, a ver, quiero ser súper claro en esto, no hay que cargarle el mote de la ilusión de que ese gallo nos va a salvar y que es el salvador, no es un pibe solar y no es... Porque la desilusión después es más fuerte cuando pasa que entra y no marca diferencias, porque no está marcando diferencias el bicho Pizarro.
Queda claro, partido anterior que jugamos con suplente, que fue contra
Ñublense,
quedó pero clarísimo, porque juegan los que jugaron ayer, independiente que el nivel con el que los que jugaron ayer sea horrendo.
Claro, había...
Los que vienen de atrás...
Y de ahí lo vamos a comentar, pero habían varios que en ese partido, Mati, empezaron a tirarle mierda a Castellani, que decían que era un malo, que aquí, qué sé yo, siendo que fue el jugador que más destacó. Pero eso es cuando, lo que decía Cristian y Mati al principio, se abanderizan tanto por un jugador que te olvidas del club, que empiezan a tratar de defender al bicho y tirándole mierda a otro, y después empieza que Quintero es más que Almirón, y que este es más que este, y al final no llegamos a ninguna parte.
Amigo, salió hasta Pablo Guedes, en la discusión salió hasta Pablo Guedes.
¿Cómo está, señorita Nicoles? Porque aquí están todos enojados.
Bienvenido al club del enojo, al club de la pelea.
¿Cómo vamos a estar, pues, con esta banda de chuchas de su manga?
Dígalo, nomás dígalo.
Oye, es que yo encuentro que lo que acaba de decir Cristian fue surreal. Onda, ¿cómo se le ocurre decir que vuelva aquí de huevón? Son tarados. Yo entiendo que el hincha se desespere, pero ya a ese nivel, amigos, francamente... Hay que tener un poco de esquizofrenia.
Estamos analizando cronológicamente el partido de amistad y vamos en el primer tiempo. Termina el primer tiempo, un Colo-Colo perdido en la cancha. La expulsión de Insaurralde, muchachos, ¿qué les parece? Porque hoy día, tengo que decirlo, Matías, su presidente opinó y dijo que había sido una expulsión injusta. Como no hay problema en este país, el presidente se dedica a comentar las noticias de fútbol.
Está bien, tiene que terminar, es semana de clásico, tiene que terminar. Alguien tiene que meter esa cosa, porque ¿a quién le importa el partido del sábado? Estamos más preocupados de lo que va a pasar la próxima semana que este que el sábado.
Estamos más preocupados de la mosca con la maleta, güey.
Da lo mismo.
Ajustado al reglamento. Yo creo, y Claudio Palma, nosotros estuvimos en el estadio con Cristian, pero Mati y Nicole nos pueden decir de que Claudio Palma y Aldo estaban reclamando de que fuera el
bar. Desaforado, no, o sea, estaban envueltos locos, güey. Oh.
O sea, yo creo que Palma se estaba pegando cabezazos contra la pantalla pidiendo el VAR, porque de verdad está ni que hubiese sido técnico de Cobreloa.
Yo estoy con Rax, como le dice el relator popular. Roja no era, pero sí amarilla.
Y como porque ya tenía, por una estupidez que hizo. Sí,
yo también.
Es agresión o intento de agresión, si al final eso siempre ha sido igual. Pues, o sea,
y más que todo, pego una patada. No hay más. ¿Tal cual? Pego una patada. Y la patada es amarilla.
Además, en otra cámara se ve como el movimiento, cuando hace la cámara lenta claramente, el movimiento del pinza Urralde se ve como cuando toca la pierna de Cortés. Entonces ya,
hecho, Cortés bueno, era teatro, una como historia dijeron, porque pero... seguramente Cristian le dijeron a Cortés que Palma y algo de teatro, creo que se habló. Sí, y sí. Él dice, miren, para los que estaban diciendo que era teatro, miren la pierna.
Oye, yo en esa jugada creo que les dije por el chat, yo no la vi porque justo fui al baño y de repente veo y estaba la cagada en la cancha y estaban agarrando.
No, pero estamos hablando primero de la expulsión de Insa Urralde, de que pasa en el primer tiempo. Yeah. Y de ahí Colo Colo tiene un par de minutos donde se ve con 10, o sea, con superioridad numérica, pero tampoco patea el arco al final del primer tiempo, los últimos 5 minutos pueden haber sido quizás.
Es que eso ustedes vieron, la estadística, tuvimos 73% de posesión del balón en el primer tiempo, pero ¿cuántas llegadas concretas tuvimos al arco? Ni un weón patea de afuera, más, excepto Wimber, que fue que tiró uno como a la que te criaste, y que yo creo que fue lo más cerca que tuvimos de un suspiro de gol, porque después la pelota no entraba, y también yo creo que no solamente, ya igual ayer decía, puta, de repente no quiere entrar la pelota, pero la falta de definición que tiene este equipo es un problema serio. O sea, yo los tendría, weón, de 8 de la mañana a 8 de la noche pateando al arco con 5 rugbyistas de frente, weón, ¿cómo no vas a poder patear al arco?
Y que las tire el Colo Gil, weón, porque
de los 20
cortes que tuvimos...
Horrendos.
Hay mucho miedo a equivocarse. Este equipo llega a tres cuartos de cancha y no quieren, nadie quiere meter el pase. Y por eso yo no lo voy a defender, porque yo siento que hizo un muy mal partido. Pero por eso Gil es el que más mal se ve. Porque es el único que trata de...
Intenta.
Estúpidamente, con muy poca capacidad, muy mal, como tú querés llamarlo, pero el único que trata de meter un pase y no le sale.
Pero, Nico, a ver, en el papel... ¿Vidal tiene buen remate de media distancia?
Sí.
¿Pavés?
Muy bueno.
¿Gil?
También.
Entonces, ¿por qué Cresta no le pegan de media distancia, bueno, teniendo espacio bueno, de 5 metros?
Porque Pavés está metido entre medio de los centrales porque se inventó
un puesto. Pero si Pavés en una jugada, bueno, tenía 5 metros de distancia, estaba pasado la mitad de la cancha,
y juega
para atrás. De 30 metros le puede pegar, inténtalo, equivócate, bueno, pero que la pelota llegue al arco.
Es que eso... Es prueba y error nomás, y finalmente en algún momento vaya a tener el ángulo, y no sé, me pasa mucho que es como de no mirar para adelante, weón, no somos ingleses, no podéis mirarte las patas para chutear.
Tal cual, y por ejemplo, en el caso de Wimber, que fueron los tres tiros que uno fue al palo y los otros dos, weón, el arquiero la sacó de forma
de buena manera. Sí, y lo otro también, pues ayer estaba jugando bufón.
Bufón prime, weón, bufón de la Juve, weón.
Yo le escribí, la pelota no iba a entrar, y ayer, no, mira, probablemente íbamos a estar pateando hasta las 12 de la noche y la pelota culera no iba a querer entrar.
Terminando el primer tiempo pasa una jugada que acá vamos a tener discusión. Yo sé que vamos a tener discusión, pero espero que lo veamos con altura de mira. Sale lesionado Óscar Opazo, cuarta lesión desde su regreso a Racing, y todavía le quedan 3 años de contrato, si no me equivoco.
Sí.
Y para más remate, el entrenador mira la banca y no hay opciones en la banca, porque sabemos que los niveles son muy malos, y decide poner a Zavala de lateral derecho.
¿Resultado? Paupérrimo. Sorry, Mati.
Mira, ya estábamos con un hombre de más, ¿ya sobra un volante o sobra un central?
Sí.
Bueno, eso te da a entender lo que dices tú, Nico, que Almirón tampoco cambia su manera de jugar respecto al contexto que pueda tener el partido, ¿cachai? Pero también va a ir de la mano... Y vuelvo a insistir, de lo que puedan sentir y ver los jugadores en la cancha, weón.
No era el partido ya que Pavel le está encantando, y de hecho cuando después de la expulsión queda de libero él, ¿no será el momento de que ya juguemos con una línea de tres atrás, que jugara Pavé, Falcón y Saldivia, sacáramos a Bimber y a Opaso y aprovechar de tratar de buscar otras opciones? El mediocampo de Colo-Colo, como acaba de decir Cristian Montesino, señorita Nicole, no mete una pelota, no hace nada, juega para el lado, es todo lento.
Sí.
Y los punteros tampoco encaran, o sea, Matías Moya y Marcos Volado no...
¿Y sabes qué es lo que
hay?
Que ahí uno empieza a pensar en ese horrendo comentario de hincha adulto mayor de Océano, jueguen para adelante, conchas de su madre, y me da rabia, porque es verdad, porque te das cuenta que terminan habiendo puros pases que son hacia atrás, y sí, po, para la estadística te suma, pero en estricto rigor no estáis teniendo ningún tipo de juego, o sea, no estáis proponiendo nada, no estáis atacando, no estáis jugando a la pelota, estáis jugando, weón, al toque con tu amigo cuando lo que tenéis que hacer es ir a buscar el partido si estáis en la posición en la que estáis y en la fecha en la que estamos. Y también yo me pregunto qué es lo que hablan al interior de Colo-Colo, o sea, ellos de verdad decidieron autónomamente sacrificar el campeonato, lo que significaría también sacrificar el cupo del próximo año, porque ¿qué pasa si no avanzamos? O sea, ¿sacrificaste de verdad en esta fecha el campeonato nacional?
De hecho, el título del programa de hoy es Adiós Campeonato en abril. O sea, de aquí en adelante lo único que es tratar de ganar la Copa Chile para meterse en la,
nada más,
en la fase eliminatoria. Y si no, amigos, yo creo que hoy día puede ser una realidad. Un centenario sin Copa Internacionales, Cristian.
Aclarar por si acaso que este año no es división apertura-clausura, es torneo largo y en abril.
Sí.
Nada más que decir.
Don Matimati, ¿será una orden del entrenador el hecho de la posesión del balón? Colo-Colo debe ser el equipo que más tiene el balón, pero que más menos daño hace.
Que creo que hablamos cuando comenzó el programa. Es la forma que tienen de jugar. Yo igual insistir, si tuviéramos los jugadores para eso, no habría problema, ¿cachai? De que Colo-Colo tuviera la posesión y buscara a través de generando ese espacio en la cancha. Pero no los tenemos. Porque cuando Colo-Colo se genera el espacio para poder atacar, pesca la pelota Gil, se da tres vueltas en círculo y toca para el lado. Pesca la pelota para vez, vuelta en círculo y se la... Bueno, hay una hueá que a mí me desespera. Yo entiendo que la figura de este equipo tendría que ser Vidal. Y eso lo tenemos claro todos. Pero hay una hueá de que todos busquen a Vidal para salir jugando. Es impresionante, bueno, yo creo que el 90% de las pelotas de Colo-Colo, cuando es Pavés quien debería salir jugando, es la primera salida, no. Llega Vidal. Yo, a ver, es como que pasara con Messi. Es obviamente uno piensa que debería ser así. Pero cuando está un jugador mejor posicionado, cuando tiene una ventaja clara en cancha, no es necesario buscarlo. Y pasa el 90% de las veces.
Tenemos comentario de Rax antes de la opinión de Cristian. Yo no voy a Océano, pero voté igual que los viejos de ahí. No entiende el por qué no le pegan al arco. David dice, Loyola era justo después de Guachipato campeón, pero Colo-Colo ya no compra el mejor jugador de cada equipo del fútbol chileno como antes, don Cristian.
No. Oye, amigo, esa persona se llama Raúl Lleve 91, no se llama Rax.
Es que, amiga,
en honor a Javier
Silva. En honor a Javier Silva que le dice así, Rax.
Javier Mira, Silva. A mí me pasa, uno con blanco y negro, la verdad... No sabéis qué esperar. ¿Cachai? Por lo que hay unos temas de Lucas también que te genera perder o votar el campeonato nacional por sobre una copa internacional de este año. Colo-Colo, ¿cuánto se metió al bolsillo por clasificar, por los partidos que gané, por clasificar a copa, a fase de grupo?
Varios millones.
Colo-Colo, ¿cuánto ya asegura solamente por el hecho de estar en fase de grupo?
En fase de grupo sí, son varios.
Colo-Colo recibe más por cada partido ganado en fase de grupo.
Sí.
Y puede recibir más si es que llega a pasar la fase de grupos.
Por si cada partido tiene un premio, pues en el fondo, claro. Si es que sumáis puntos.
Entonces, claro, vais sumando y evidentemente, pues te digo, no me sorprendería que esa me estoy tirando un carril, weón, pero...
Palo y algo por fase de grupo, dice Raúl.
¿Cachai? De que la orden sea, bueno, lo que se solicita es pasar en fase grupo Copa Libertadores.
Ya, y te parece que se pierda el campeonato. Yo lo entiendo eso, lo puedo llegar a entender, pero salvo con Godoy Cruz allá, ¿qué partido bueno ha hecho Colo-Colo así que tú digas que este es un equipo copero?
No, hemos tenido partidos coperos, sí. El partido con Cerro Porteño es un partido de copa, pero...
Ganaste por un error puntual, o sea, si el...
Pero se ganó.
Pero jugando bien.
Da lo mismo, me interesa ganar. Pero
es que el equipo copero a ver, yo creo que hay un error ahí. Es un equipo resultadista más que copero.
Puta, si, mira, si vamos a pasar todos los
partidos. Ponle el apellido que queráis, pero ganamos.
Pero hay más opciones jugando bien, evidentemente.
Evidentemente. Mira, el partido con Fluminense. No era para perderlo.
Jugaste bien.
No era para perderlo. Era por lo menos no traía un punto de allá.
Exacto. Sí.
¿Cachai? Pero.
Ahora, hay un punto acá, Nicoles, que comienza y que me interesa a mí tocarlo porque lo hablé en el chat, pero por ahí no se entendió mucho, que es que Paiva ayer tuvo dos o tres claras, una abajo del arco y no le achuntó al arco, ¿ya? Y yo decía de que hay partidos claves donde hay partidos que enamoran o desenamoran a los hinchas de los jugadores. Y yo creo que Paiva ayer pudo comenzar un viaje sin retorno en Colo-Colo. Que es que si el partido con Católica vuelve a fallar y el partido con Alianza vuelve a tener esos fallos, me parece que se le va a empezar a complicar el tema. Paiva es el delantero que necesita Colo-Colo, es el 9 pepero que, porque digámoslo así como lo acabamos de decir, o sea, el 9 tiene que meter la pelota como sea. Pero Paiva ayer por lo menos tuvo dos o tres que no fue capaz de meter dentro del arco.
Yo todavía tengo fe, le hemos aguantado más el displicente del pendejo Pizarro, no entiendo que Paiva podríamos aguantarle un poquito más con lo poco.
Mira, yo en esta pasada también creo que está roba Paiva básicamente porque todo el equipo jugó como lo dio ayer, todo.
Sí.
Entonces, porque así como lo destacamos en los otros partidos que no ha hecho goles, pero uno le dije, weón, se pelea con los centrales, es un weón grande, capaz.
Mañoso.
No creo que un partido sea definitorio de lo que vamos a sentir hacia él.
O crucificarlo aún no.
Ya, me parece. Después viene el 2-0 que nace de una jugada en donde tenemos 9 que no se quedan dentro del área. Hubo un par de jugadas donde no hubo una ausencia de 9. Roberto Vergara, 19-25, dice lo siguiente, don Cristian.
Roberto Vargas dice, Colo Colo juega una forma en Copa Libertadores que le funciona por la experiencia de Almirón en el ámbito internacional, cosa que con Quinteros era todo lo contrario. Es más, deseamos jugar de esa forma y lograr un buen resultado en Copa.
Pero volvemos al mismo punto, ser un equipo copero, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que vamos a lograr?
Yo estoy con el hombre, es que yo creo que eso tiene que ver con las definiciones deportivas que te tiene que dar la dirigencia, y nosotros no sabemos qué definiciones deportivas está dando la dirigencia, porque si tú me preguntáis, sacrificando un campeonato cuando no sabéis si en verdad vais a obtener el resultado, porque ya qué pasa si terminamos llegando a la final de la Libertadores como Boca, pero no la ganamos, eso también es un resultado, si te quedáis sin copa para el otro año, no sé, o sea...
Es que... Esa es mi pregunta también, me gusta esta discusión que se da. O sea, pasar octavos de final, pero jugar un partido de promoción, esa será, pero pasamos. Pero llegamos a cuarto. Pero logramos internacionalmente. Sí. Hoy día, amigos, estamos a 5 puntos del descenso. Y eso es una realidad. Entonces, seguimos diciendo
de que porque no puede ser que no se les pueda exigir jugar una cantidad de partidos a la semana si son profesionales, weón, no estamos hablando, loco, es tu profesión, tú deberías poder pararte y jugar 2 partidos a la semana y que tu cuerpo físicamente aguante esa presión. O sea, Vidal viene de haber jugado los equipos más competitivos de Europa, o sea, él sabe que en un momento en el que estáis en UEFA, en la mismísima y en la Liga Europea, son por lo menos 3 partidos a la semana en un momento del año para Europa. 3 partidos. Y aquí que no puedan ni siquiera, y que juegue partido por medio o que lo guarden, yo entiendo que también él viene de un proceso de rehabilitación de la pierna, pero si entonces vienes de un proceso de rehabilitación de la pierna, no te pegas el show que te pegas para llegar a Colo-Colo y no buscáis armar el equipo de la manera que siento que se ha venido armando. Por eso yo entiendo que la rabia en este momento es con Almirón, pero siento que mucho también hay en los jugadores y en la dirigencia. Finalmente, si tú no tenías un plan deportivo, ¿qué podías hacer? Sí. Todo
está malo. Rax sí. Dice, ¿para qué trajeron al Mirón? Para pasar a la fase de grupo. Entonces me pregunta Rax, y la pregunta que yo le hago a todo el chat. ¿Pasamos de grupo, pero vamos a terminar 12º? O sea, ¿cuál es el beneficio que vamos a tener con eso? O sea, yo entiendo lo que decían por ahí, que con Quintero no se iba a pasar y qué sé yo, y que con otro entrenador tampoco. Pero es la realidad del fútbol chileno, o sea, al final del día... ¿Por qué Colo-Colo tendría que cargar con una mochila de que no estamos para competir a nivel internacional?
Vuelvo a lo mismo. vuelvo a lo mismo. Acá hay, nosotros, no, lo que dijo Nicole, no sabemos cuál es el interés deportivo que en este caso tiene la dirigencia. Que ser lo deportivo le importa una raja, lo que le importa es generar las lucas nomás, ¿cachai?
Eso.
¿Y dónde generan más rápido plata?
En la Libertadores, pues.
Claro.
Tal cual.
¿Tú crees que, no están contentos? ¿No están contentos que si nos volvieran a cerrar en la galería, por ejemplo, porque se van a evitar sanciones, que les descuenten plata de los premios y todo el cuento? Porque le importa una raja.
Claro.
Le importa una raja. Bueno, es ver el movimiento que hizo Stowen ahora para el viernes. Tiene a todo el mundo pendiente de lo que el Juan va a decir el día viernes respecto a la maqueta de Lego que nos va a mostrar.
Oye, Martín, no lo insultes.
Yo tengo información privilegiada, pero no sé si puedo soltarla.
Ese comentario es como... no lo puede ante 226 personas que somos en este minuto, Nicole.
Y 249 en TikTok.
Lo que yo digo y que espero que se entienda es, yo entiendo Almirón, yo entiendo todo el tema de Almirón, qué sé yo, pero a ver.
No.
Almirón no. No sé. O sea, preferimos pasar a cuartos de final, octavos de final, semifinal, pero eso económicamente no nos va a traer un rédito, porque deportivamente va a salir campeón la U lo más seguro. Y el próximo año no vamos a tener campeonato internacional. O sea, es un círculo en el cual, a ver, pasamos a cuartos, tenemos plata, qué sé yo, pero el próximo año no clasificamos. Mira, aquí está lo que dice Felipe Gatica. El 2018 llegamos a cuarto y eso nos dejó para el 19 nada.
Bueno, de hecho, eso es lo que estaban comentando en TikTok Dani Zeppelin, que él exactamente lo mismo, que pregunta primero si ante el actual campeón no fue un buen partido, está de acuerdo con lo que ha dicho Nicole también, que no podemos matar a Paiva porque ha jugado mucho mejor desde que llegó. Y también pues, dice que, o sea, a mí me llenó de alegría llegar a cuartos con el equipo de Valdivia. Pero ahí está la otra contraparte. ¿Qué pasó el año siguiente?
Entonces, cuando querramos armar el equipo para el próximo año, y usted bien lo sabe, señorita Nicoles, lo que va a decir Blanco y Negro es que no hay plata porque no se clasificó a un torneo internacional y va a haber que sacar jugadores, va a haber que empezar a limpiar algunos sueldos altos, qué sé yo. Y
porque la plata de verdad la van a ocupar por la remodelación del estadio, si con eso van a seguir en la junta, acuérdense de mí.
Y lo más importante es que el próximo año, el año del centenario, nuestro equipo va a competir en nada, porque no vamos a tener jugadores, no hay plata, vamos a terminar jugando con Marco Volado.
Que vamos a tener la remodelación, pero no vamos a tener un equipo competitivo. Entonces, yo no sé, yo entiendo que todos queremos la remodelación del estadio, pero siento que los dardos se están apuntando de manera errada. ¿Qué se hace con la plata que se gana en los partidos? ¿Qué se hace con la plata que se gana por vender jugadores? ¿Qué es la plata que se gana por los pases y por las probables ventas de jugadores donde todavía se tienen pases en Colo-Colo? Cuando los estados financieros no reflejan la realidad del club y en este momento tenemos una deuda, además, con la Tesorería General de la República que nos llevó a la quiebra, que en este momento está doblada. Entonces, están ocupando la plata en weas que a ellos nomás les convienen, porque no está siendo conveniente para el equipo. ¿Qué pasa si además? A ver, yo creo que la gente que va a estar a cargo de la remodelación del estadio es la gente indicada, según mi
arañita. Un abogado, de hecho.
No es nadie...
¿Tiene el nombre de la empresa? ¿Tiene el nombre de la empresa que va a comprar el nombre, Nicolás? Mira. Piri Monumental. Piri Monumental.
Una vez. Dame el directivo.
Parpadea. Dos veces para sí, una vez para no.
Ya, la voy a salvar yo, mira. Voy a salvar a Nicolás. Dice Felipe Gatti que en unos años más, ¿qué vamos a recordar? Que Colo Colo llegó a cuarto y se quedó ahí. Para mí, sacrificar torneos por una ilusión es una estupidez.
Lo que pasa es que también va muy de la mano con lo que pasó en los 90, que a pesar de todas las falencias que tuvo esa dirigencia, el 91 se salió campeón. De hecho, Dani Zeppelin también lo comenta. Pero claro, dicen que bueno, las bases las colocó Arturo Salá y después Mirko les dijo, bueno, aquí no los voy a tratar como cabros chicos, bueno, aquí empiezan a correr los hueones. Línea de tres, colocó dos stoppers de 20 años, bueno, y empiezan a correr hacia adelante. Porque el mismo Mirko dijo que aquí no hacen goles porque juegan hacia los lados. Y eso lo dijo hace 30 años atrás. Entonces, después
vamos al 96. Una pregunta, Cristian Montesinos. Es un
mal que le pasa hasta la selección, güey. La selección...
Exacto.
Una pregunta, Cristian Montesinos.
Dime.
El momento por haber dado el salto de calidad era a fines del 2021. No, a fines del 2000. A ver, 23. A fines del 2021. No, del 2021.
Ah, ya.
Con un cambio de entrenador, cuando ese equipo que llega, que juega con Alianza, que le gana, que juega en Brasil y gana, ese era el equipo porque venía con un con una estructura armada. Ahí se debió dar el salto de calidad.
Totalmente. Totalmente.
Que recuerda que ahí llegaron tres jugadores, llegó Lucero, Pavé y Zavala, creo.
Lucero, Pavé y Zavala, sí. Ahí era el salto de calidad, po. Totalmente. Y claro, pasaron circunstancias que claramente no van acorde al equipo, y también con el tema de la fase de grupo que tuvimos con River, ese partido fatal en el Monumental que terminaba jugando Carabalí.
Oye, sorry, Mati. Se da, po.
¿Cómo?
Sí, sí se da, pero después a fines de ese año.
Pero el punto, o sea, el punto es que
el cambio de 2022 se corta y se va Suazo, se va Opaso, se va Lucero, se va Costa, se va Solari a mitad del año.
Sí. El punto es que tu columna vertebral se desarma, po.
Es el punto.
Lo mismo que pasa cuando Almirón juega contra O'Higgins o juega contra Ñublense y cambia todo el equipo. No tiene una estructura base. No tiene una estructura que pueda hilvanar, bueno, por lo menos no juega. Bueno, ayer se jugó en titular y tampoco se hizo. Pero que pueda tener una estructura clara de que ya, perfecto, mi equipo parte con Cortés, Falcón, Pavés,
Paiva. Todos hablan de la columna vertebral que tiene que tener un equipo. Vámonos al último gran equipo que puede haber tenido Colo-Colo. Orión.
Uf, mañoso.
Barroso. Y el al medio, Carmona. No, hablando de la columna vertebral, que lo puede ir cambiando, pero... Dale. Carmona, al medio Carmona o Pavés, creo que era el...
Pavés, Carmona, sí.
Ya, uno de los dos. Valdivia y Paredes.
Esteban.
Este equipo, ¿cuál es la columna vertebral de este equipo? Cortés, que ha bajado...
Pero el único que ha bajado...
Que ha bajado el nivel. En defensa, ¿quién es la columna vertebral? Saldivia... Que es como...
Está jugando Pavés, a poco de Falcón.
Pavés. Y no hay una columna vertebral, pues si te venía a pensar quiénes son los 5 o 6 que son como la base de este equipo, no hay.
Yo creo que sí está. Se repiten. Es Cortés, Falcón, Saldivia, Gil, Pavés y Paiva. Son los que se repiten siempre. Porque los punteros van cambiando, porque ni siquiera Palacio te podría decir que es un fijo en el esquema. Lo resto va cambiando. Si el tema es que el funcionamiento nos da. Porque es imposible que este mismo equipo que le dio cara al actual campeón de la Copa Libertadores jugando en el Maracaná no sea capaz de ganar un equipo recién ascendido con un hombre más en el Monumental. Y eso no es un tema... Mira, quiero pensar que es un tema de actitud, no que es un tema de funcionabilidad del equipo.
Claudio Pastén dice, bueno,
impresentable. Que tan mal de un partido a otro, es imposible. Sí.
Impresentable también que se vean jugadores gratis, incluyendo juveniles. Pura plata gastada que no se ni si no recuperan la inversión. Firmo aquí que el fin de jugamos con 4-4-2. Yo creo que Almirón va a morir con el 4-3-3.
Ahí lo que acaba de comentar el amigo es lo mismo lo que hemos comentado siempre en este humilde holding. ¿Cómo va a ser posible que Blanco y Negro sea tan weón que hasta los contratos laborales de sus trabajadores, o sea, de los jugadores, los haga mal? Y con una cláusula que solo beneficia al jugador y a nosotros, ¿qué?
Vamos a hablar, voy a dejar planteada la pregunta, señorita Nicole, espero. En un caso eventual, lo comenté ayer con Álvaro Campos, que se pierda feo con Católica, que se pierda con Alianza Lima y exista un cambio de directorio, el nuevo presidente Blanco y Negro, sea quien sea, debería negociar con Almirón más de un año y medio de contrato todavía. Porque le dieron 2 años de contrato a Almirón.
Católica nos va a pegar un baile.
Dejo esa pregunta hasta el final porque estoy poniéndome en un escenario apocalíptico, sí. Pero también se puede pensar de que este puede ser un proceso, como varios dicen ayer, que es un proceso terminado y que sacarse de encima Almirón cuando puede ser, como dicen varios por ahí, de que todavía en Copa se puede hacer algo.
Cuando perdemos con Católica y se le gana tranquilo a Alianza. Por ejemplo.
Claro. Pero yo te pongo en el escenario apocalíptico, o sea, que sean...
0-0.
Que sea insostenible, o sea, 0-6. Claro. Que sea insostenible que Almirón siga. es el escenario que pongo, que al final lo vamos a conversar.
Es la hueá de contrato, hueón, es casi blanco negro.
Llegamos entonces, señorita Nicola, al segundo gol de Cobreloa, que nace de un error de Bimber.
Bimber.
En vez de atacar el balón hacia atrás, que es lo que decía todo el equipo, trata de hacer algo distinto y juega la pelota hacia adelante y después Alan Saldivia no puede y llega al 2-0, que me parece que es el golpe de gracia y que, a pesar del tiempo que hacía Cobreloa, señorita Nicoles, a esa hora le ponía justicia también a la efectividad que estaba teniendo Cobreloa.
Yo te juro que no lo voy a creer. Cuando vi el segundo dije, ya aquí, era todo, cagamos. Yo creo que de verdad eso nos sepultó. El ánimo, todo. Aparte que los errores groseros de los goles, yo creo que es lo que más molesta. Porque si hubiese sido una jugada espectacular, que en verdad decís como puta, no sé, pero no es así, po. Todos los goles que le han metido a Colo Colo han sido en base a los errores que ha cometido nuestra defensa. O sea, que ¿para qué los tenemos ahí? Sí. Por nada.
O sea, de los 8 goles que nos han hecho, o sea, el de O'Higgins, los 2 de Ñublense, los 3 de Ñublense, el de la U y los 2 de Cobreloa, o sea, 7 de 8, porque el otro no me acuerdo ya la rápida, fueron por errores de nosotros.
Completamente.
Sí.
Entonces, bueno, ¿lo ganan ellos o lo perdemos nosotros?
Ah, y el de Everton también, ahí está, porque Saldivia no ataca la pelota y el delantero se adelanta. Entonces, 8 de 8.
Don Matías Sebastián, después viene una jugada polémica que es que el jugador capitán de Cobreloa, si no me equivoco, que por ahí preguntan, el tema del tiempo a mí, muchachos, yo creo que es parte del negocio que hacen los equipos que vienen al Monumental y no hay que condenarlo, o sea, al final puede haber sido tiempo excesivo, pero Cobreloa, a ver, yo creo que hay una diferencia con Católica, que Católica hizo tiempo para bajar el nivel de Colo-Colo, para enfriar el partido, valga la redundancia. Pero Cobreloa ayer paraba y no era porque Colo-Colo era un vendaval en ataque. Paraba el partido porque quería quemar tiempo. Y para mí ahí hay una diferencia matemática.
El partido que vimos, que se jugó ayer, lo hemos visto 55.533 veces en el Monumental. Con Alianza Lima va a ser exactamente el mismo partido. Exactamente el mismo partido. Con Cerro Porteño fue exactamente el mismo partido. Y va a seguir pasando, sí, es una hueá obvia, weón. Sobre todo en Copa Internacional. En torneo nacional veníamos bien, ¿no? Independiente de que veníamos partido perdido, era un equipo que atacaba, era un equipo que hacía pasar peligro a la defensa rival. Vino a hacer su negocio, Cobreloa. Y no es más que eso.
Que juegue Minachito Jara y se juega con el Checho. Donó, dice hola. Y Roberto Vargas, 1925, dice: ayer con pareja central fue el partido más bajo de la dupla Falcón-Saldivia. Ambos goles fueron producto de descoordinación de ambos.
Sobre todo el primero.
Claudio Pastén dice que buscar a mitad de año otro central y un lateral derecho, que lo dijimos acá mil veces que había que buscar un lateral derecho.
Sí, pero no llegó y lo diera porque era muy caro.
No, pero Stowin dice que este plantel está, pero extraordinario. Pato Ayam J dice: tendríamos que jugar con 2-9 de área, Paiva y Pizarro. Algo que le dio harto. Rax, como le dice Javier Silva, algo debe haber pasado entre fines de febrero y marzo en el equipo. Es irreconocible lo bien que se partió el año contando la pretemporada a cómo estamos ahora. Dono dice: ¿hasta cuándo, Gil? ¿Qué ven los DTs? Un partido bueno cada 10.
De hecho, aquí hay un comentario en TikTok de Balconial, que le mandamos un saludo claramente, y dice: podríamos tener a Haaland y Mbappé adelante y aún así nadie asiste.
Así es. Y viene la jugada clave del partido, don Cristian Montesinos, que es la expulsión de
Brian Cortés.
Brian Cortés.
Y Rodolfo González.
Es el
que recibió el una fecha de suspensión.
A mí me dicen por interno que van a ser dos.
¿Cuándo sesiona?
No, Cristóbal Brand acaba de colocar. Jorge Almirón recibió una fecha de castigo tras no asistir a la conferencia de prensa luego del partido ante Ñublense. Brian Cortés también fue castigado con una fecha por su expulsión ante Cobreloa. Ambos no estarán ante la UC.
Una tontera no tener entrenador en un momento así de crítico, amigo.
No tenemos arquero titular, no tenemos laterales, no tenemos al técnico. ¿Qué nos quedaba el sábado?
un baile que nos van a pegar, amigo, yo lo dije ayer.
Oye, pero si el Teletón Castillo no hace un gol, igual es para cerrar por fuera.
¿Cómo la tomamos, don Cristian Montesino? ¿Una desesperación?
A ver, lo expresé ayer en el grupo interno, que no lo justifico, pero sí lo entiendo. La frustración que puede tener Cortés dentro de todo cómo se desarrolló el partido. No lo justifico porque es un arquero profesional, es el arquero titular o el que sigue después de Claudio Bravo en la selección y tiene que tener otro tipo de comportamiento. Y además es parte de los líderes del plantel. Es una persona que lleva 4 años y medio en el club, 5 en rigor, y ya conoce lo que significa Colo Colo, el trajín del día a día, pero también está la desesperación de querer dar vuelta a un resultado y que tu compañero de trabajo, en este caso lo que fue Rodolfo González, tiene esa maña que, bueno, es válida, bueno. Si lo hiciéramos nosotros estaríamos aplaudiéndolo, como lo aplaudimos los Orión en Brasil cuando hizo tiempo contra Corinthians, bueno, estaríamos aplaudiéndolo, pero cayó en la trampa.
Claro. Tenemos comentarios. Felipe Gatica dice: un arquero cercano a los 30 años que quiere salir del país y es de selección no puede pegarse el show cruzando la cancha para empujar a un jugador. Se entiende la frustración, pero no puede hacerlo. ¿Están de acuerdo o no con la expulsión de Cortés? Hubiera hecho lo mismo, pero que Cortés, pero un poco más fuerte. Señorita Nicoles, ¿usted qué opina de lo que hizo Brian Cortés? Y Paiva también, oye, Paiva se salva jabonado porque Paiva tira un combo ahí a la maleta.
No se dan cuenta nomás, si no, no hubiesen expulsado a dos, porque también como que lo tapa justo, y yo creo que mucha gente confundió que hubiese sido el árbitro el que se le fue a pegar el empujón de Cortés. ¿Sabes qué? A ver, uno esperaría que un jugador de su trayectoria no hiciera este tipo de cosas, pero siento que como cualquier humano a veces le ganó la calentura y fue más hincha que jugador, y a lo mejor eso no está bien, pero también lo entiendo, weón. Yo creo que por algo no soy deportista, si no me pescaría combo y sería el peor error de cualquier equipo, porque weón, en el fondo era para
calentar. Era el árbitro del empujón.
¿Viste?
Si no... ¿Qué dice la gente de TikTok? ¿Don Cristian Montesino está de acuerdo con la reacción de Brian Cortés o no?
Cualquiera se calienta si vas perdiendo y el rival no quiere jugar, dice Balconian. También dice Dani Severin que si pone al tuto de Paul no es menos que Cortés. Tienen que recordar lo que sucedió el año pasado. Y Arturo Herrera jugaría con Saldivia, Amor y Falcón el sábado.
Línea 3.
Que Nomena tampoco juega el sábado.
Sí. Don Mati, no sé si usted vio, y pero
Mauricio está de acuerdo.
También. Ocurre una situación en la expulsión que lo comentamos fuera del aire con don Cristian Montesinos que tiene que ver con cómo la banca de Cobreloa blinda a su capitán y lo esconde en la banca y no hay un solo jugador de Colo-Colo que lo va a apurar el árbitro finalmente, claro, porque no es tonto y tiene un equipo que seguramente lo estaba observando la situación. Le indica que el jugador de Cobreloa está en la banca, pero no hay ningún jugador de Colo-Colo que vaya a apurar a la banca, que es donde lo tenían escondido, literalmente escondido, don Mati.
Viveza, amigo. ¿Dónde está la viveza de nuestro equipo? ¿Dónde está la experiencia de los jugadores más grandes en este equipo para
hacer pesar
eso en la cancha?
Tenemos comentario de Roberto Vargas que dice: lo más probable es que el sábado, para tapar la subida de Aravena, Almirón repetirá colocar a Saldivia por derecha, tal como lo hizo contra Trinidense. Señorita Nicoles, había descontrol en ese momento, ya Colo Colo estaba desesperado, no tenía los caminos. Hubo mucho reto en el gol, yo me percaté en el estadio que Pavés reta a Bimber, Vidal retó mucho a veces a Zavala estaba como enojado, había muchas recriminaciones entre sí, de Falcón
estaban también. Todos peleando en el primer gol, ahí fue cuando más se notó, o sea, creo que de hecho eso fue lo que más noté del primer gol, en vez como de, no sé, hacer cualquier cosa, se empezaron a putear entre todos y culpar entre todos. Fue como cuando los cebollitas pierden y se empiezan a decir, fue culpa mía. Así fue. Y empiezan a putearse todos. Es que te juro que no tuvo sentido.
En el estadio se vio que el primer gol fue como más shock y frustración porque Colo Colo llegaba y Cobreloa te vacunó a la primera. Y en el segundo, ahí se putearon con ganas. En el segundo gol, ahí, porque sí, se demoró porque pensaban que iba a ir al VAR y todo el tema, pero ahí se putearon en la mitad de la cancha.
De hecho, al término del primer tiempo, me parece de que en TNT, ustedes me pueden decir, muchachos, después del gol hubo como un conato, así como que hubo pecheo entre algunos jugadores, ¿o no? Si Mati y Nicole nos ayudan.
¿En qué minuto? Disculpa, es que escuché cortado.
Al final del primer tiempo. Mostraron cuando van a pausa, muestran que hay jugadores que están como discutiendo antes del de saliendo. Al Torta y Falcón, dicen acá.
Sí, porque se pararon también en la cancha después del primer gol. Ellos fueron los que se pusieron a discutir y ahí el Colorado Gil, como siempre, se pone a reclamar cuando en verdad tiráis centros de mierda. Yo me daría vergüenza putear a mis compañeros. Y se van peleando. Ahora, hay rumores de que Falcón con el plantel igual hace rato no están muy buenos términos tampoco. Entonces, ahora creo que se está notando mucho más lo que pasa en el camarín, en la cancha, y siento que el problema de nuestra colectividad, el de no tener un juego cohesionado, también está siendo porque no están buenos los ánimos adentro, ¿sabes?
Oye, bueno, una pregunta, Cristian, porque a mí me llamó la atención. Evidentemente ya el ánimo estaba muy caldeado en el sector de Océano, pero cuando salió Falcón hubieron muy pocos aplausos, muy pocos. De verdad, sí. Me llamó mucho la atención eso, porque Falcón era uno de los jugadores que más, pasara lo que pasara, salía muy aplaudido. Y de verdad, cuando lo nombraron y todo, al parecer, como dice la señorita Nicoles, puede ser de que haya algún grado de división interna. Ya a la vez, me parece también que puede haber alguna división, que la hinchada se esté empezando a distanciar de algunos jugadores.
Claro, de hecho, en el sector de Caupolicán ayer fue más de sorpresa por el cambio, porque iba a entrar Venega, y después vimos que era el 37 que salía Falcón, y fue como, ya, ¿qué está intentando hacer Almirón en este sentido? ¿Cómo quedar atrás en ese caso, si nos va a vacunar con el tercero? De hecho, eso se empezaron a preguntar varios en ese sector. Y creo que también hay un pequeño distanciamiento entre la gente con Falcón, con ciertas actitudes, pero claramente tenemos una defensa titular que por lo menos ha jugado varios partidos, y el de ayer lamentablemente no fue el de los mejores. Y acá Balconial dice que sí se agarraron Pavés, Falcón y el Torta.
Sí, hay un video, si viste, si no lo alcancé a ver, porque nosotros estábamos en la zona de prensa, Nicoles, estábamos viendo Zapping. ¿Sí? Entonces veíamos la jugada y después, 30 segundos después, veíamos el computador y íbamos viendo la jugada.
¿Sabéis qué me pasa? Que ya, yo entiendo que hay ciertas actitudes que distancian a los jugadores de la hinchada, no sé, los errores groseros que ha cometido últimamente Falcón, pero siento que cuando tenéis a un jugador que es de ese tipo, y creo que una vez lo dije a través de Twitter, mucho se pide a jugadores como Ramos en Chile, y cuando tenía uno que es así de vertical y que sabéis que puede caer en cierto tipo de cosas que son errores groseros que te pueden llegar a expulsar o cosas así, ahí no te gustan tanto, ¿cachai? O a la contra no le gustan tanto, y lo puedo entender. Pero que no lo banque la hinchada por ciertas cosas, me molesta, ¿cachai? Porque siento que el fútbol está perdiendo un poco. El fútbol es así, el fútbol es de patadas. Calule era un jugador que era de ese tipo, ¿cachai? Entonces yo siento que no podéis matarlo por ese tipo de cosas. Yeah. Además, yo creo que nadie pelea las pelotas como las pelea Falcón. O sea, de 5 errores que puede cometer, tiene 20 weas que hace positivamente, ¿cachai? Entonces, yo creo que es de los pocos jugadores, si bien ayer todos jugaron como la callampa, normalmente en la media es el que más destaca, ¿cachai? Como que tú decís, puta, tenerlo siempre por lo menos, porque si no nos comeríamos 5 o 4, ¿cachai? Claro. Entonces,
bueno, de hecho, el desgaste que hace, sorry, dale, sorry, me equivoco.
No, y como también sobre lo mismo de la hinchada, de que se van entre aplausos y todo lo demás, basta de esa mierda. Basta de la crianza de los colegios Montessori, de que lo importante es competir y no ganar. Basta de no criticar a los trabajadores, a los jugadores.
Chucha.
Que son trabajadores también, no están como jugadores.
José Antonio, ¿eres tú?
Soy yo. Me cada día más facha. No, perdón. Es broma. Pero hay que criticarlos, hay que enojarse con los weones, amenacémosle a la familia.
Vamos a eso, vamos a ese punto. Tranquila.
Secuestramos los perros.
Guardemos ese punto, tranquila, Nicole. Cristian Montesinos, un punto que al menos yo me di cuenta en el estadio, lo que dice Felipe Gatica. Punto aparte, los peloteros de Colo-Colo son muy malos. Todas las pelotas las pasan lento y están desconectados del partido, y no es la primera vez. Yo ayer lo vi a esos muchachos en el estadio y de verdad que se veía muy, pero muy, pero muy desconectado y como que no sé en qué estaban los peloteros de ayer, pero...
No, está bueno.
Creo pensado, que por lo menos dos balones en cancha.
Oye, por lo menos, y además el pelotero en el arco sur, si es que no está viendo, weón, despabila, porque Cortés ya veía que Cortés le había pegado un combo lógico.
Cortés estaba calentito ayer, weón.
Estaba complicado Cortés con los ánimos, güey, y al pasapelota lo puteó, güey, pero hasta levantó la mano, güey, le hizo así. Así que tienen que estar más vividos, pues, cabros, güey. Sí. Los pasapelotas, de verdad, es parte del juego. Ellos son parte del juego en el tema del dinamismo, güey, para ir cortando, manejando los tiempos, es parte de. Pero tienen que estar acorde al local, pues, güey, no al visita, pues, imbéciles.
Tenemos el comentario de Raúl que dice que está bien putearlos cuando no juegan bien para que despierten de alguna manera. Sí, como hincha nos da rabia ver cómo juegan tan mal. Felipe JRC dice que amenazar a los pasapelotas. Más radical.
Oye, Tony, de hecho...
Dígame.
De hecho, Dani Severin dice que ahí no está de acuerdo con Nicole porque el fútbol de la época de Calul es muy diferente al de hoy. Dice que también que si se jugaron mal hay que pifiarlos para que sepan que se les apoya y se les quiere que la mojen más. Luis Sotomayor dice que Falcón no tuvo el 100% de la culpa y que también Chelo Albo no ve desde Chillán, y qué grande el popular.
Por supuesto, saludos a todos. Cuando jugaba Calul era un deporte de hombre, ahora es un deporte de...
Ya. Don Matías Sebastián, Cobreloa sobre el final, tuvo el tercer gol, que De Paul hay una mala definición y De Paul se ve con bastante seguridad, pero hubo una opción sobre la hora de Cobreloa de poner el golpe final y la lápida del partido.
La quinta de la torta. Amigo, hubiésemos estado batiendo hasta las 12 de la noche y la pelota no iba a entrar.
Estoy de acuerdo.
Hay un remate de Dimber que cuando enfocas la pelota de atrás es un remate, amigo, con un efecto culiado. No entró esa, no iba a entrar ninguna. No.
Con el tiro de Dimber al palo dije, no entró ninguna. Ya no, chao.
¿De qué manera Colo Colo podría replantearse, Mati, Nicole, arroba hincha exitista, estos partidos que me parece, yo desde que tengo uso de memoria, vienen a ser equipos chicos y no sé cuántos equipos a lo largo de la historia lo han podido resolver de buena manera, que es que se te vienen a cerrar atrás, que vienen a hacer tiempo? Me parece que una de las buenas opciones siempre ha sido, y aquí vamos a empezar con las guerras civiles, lo que hacía Gustavo Quintero, que era tratar de presionar muy, muy alto, muy fuerte los primeros minutos y tratar de derribar ese cerrojo para después hacer un partido un poquito más decente. Pero, ¿qué pasa? ¿Será que Almirón no tenía claro dónde venía? ¿No sabe qué es Colo-Colo? ¿Qué es lo que pasará por la mente de este entrenador?
Amigo, jugaba en Boca. Obviamente que ese debe ser mucho más miedo. Sus buenos están locos. Obvio. En la Boca amenazaban a la familia.
Totalmente de acuerdo. Ahí en el barrio de la Boca están loquísimos, güey. Ahí te hacen un asado, weón, y están amenazando a la familia. Tal cual.
¿Será que Almirón viene de la guerra? Es como esa persona que fue a la guerra, Mati, y que después de eso ya le importa una mierda. Todo anda en la calle a las 4 de la mañana. Porque no, es como que ya después de la guerra ninguna experiencia va a ser más traumante que esa. ¿Será que Almirón está en esa parada como que ya no le importa ni una... Le chupa un huevo todo porque ya lo más malo ya lo pasó en su vida?
En Argentina no tenían que comer, obvio que ya lo pasó mal. Aquí está en el cielo, tu hijo.
Aparte de lo que sea, Nicole.
Ahora, si conecta el micrófono, Matías, mucho mejor para que lo vamos a escuchar. No lo mejor Matías ya media hora hablando, bueno, y no.
Sí, oye, por mientras Mati está, oye, gracias a Lucho 050691, que nos recibió nuestra primera donación por TikTok.
Ah, nos regaló una rosa.
No, Nicole, una moneda, un diamante. No sé qué significa eso todavía, pero...
Una donación en TikTok, Nicoles, así que hay que bailar ahora.
O esa gente que dice, oh, maracas.
¡No!
Y hay un comentario también que hoy mezclaron... Pedrito,
me electrocutaste, Pedrito,
Nick. Sí, y aquí hay un comentario que a lo mejor le puede gustar a Nicole, que dice, hoy mezclaron el pádel con el fútbol, ¿juegan a las tacitas o fútbol?
Oh. Estoy de acuerdo con esa persona que no sé de qué red social es, pero sí.
TikTok.
Viva mi red social. Adolescente.
La red social de Nicole es. Nicole está ahí muy, ven, muy bien.
¿Ven nervioso, Almirón?
Sí. Oye, espérate. Lucho se fue al chancho y mandó 9 maracas.
¡9 maracas mandó!
Hazla así, hazla así.
Oye, pero no está bien. Ya, pues
hágale, hágale, hágale.
Estamos saliendo todo en vivo por TikTok, ya todos bailémosle al weón.
Qué estúpido. Gracias, don Lucho. Por hacer
don Mati.
El ridículo.
Ya, lo vuelvo a repetir. Y acá en el estudio, ¿no?
¿Ven nervioso Almirón?
No.
¿Ven preocupado Almirón?
No.
No, pero debería.
¿Por qué?
Porque
es Colo-Colo.
Porque
aquí en Colo-Colo estuvo en Boca. El Juan se comió una puteada en Boca impresionante por no ganar ningún partido desde cuartos de final hasta la final en la Libertadores. Pero llegó a la final. Y la final la pudo haber ganado perfectamente. ¿Lo ven nervioso? Yo insisto en lo mismo, y voy a morir ahora, después de conversar, muero con mi teoría. Al Juan lo contrataron porque quieren generar lucas ganando partidos internacionales en Copa Libertadores. Le importa lo mismo, le da lo mismo porque saben que de alguna manera que han eliminado en la Copa pueden de alguna manera revertir el momento en el campeonato nacional, no descender y quizás meterse a Sudamericana en el sexto puesto. Le importa una raja. En este momento lo que ellos quieren es generar lucas. ¿Y contrataron a Mirón para qué? Punto uno, para clasificar a Copa Libertadores. Cumplió. Punto dos, pasar la fase de grupos. Y muy probablemente lo va a pasar. Por eso está tranquilo, si le importa una raja.
Amigos, ya estamos fuera del aire en Instagram. Yo creo que llegó el momento que Nicoles espera. Que espera a Cristian Montesinos para disparar con todo. Que esperan los hinchas de TikTok. El equipo ayer se retiró después de perder 2-0 bajo una ovación por parte de los 30.000 asistentes cantando. No me acuerdo qué era lo que cantaban, Cristian, pero...
Que nunca te voy a dejar de querer y digan lo que digan, te he venido a ver.
Y otros. ¿Qué opinamos respecto a esta actitud que se repitió en el partido contra la Universidad de Chile? El Chaco Colino ha perdido, Nicoles, primero. Ese exitismo, ese que se vayan todos, ese amenazar de muerte hasta el perro, si era necesario. El hincha colocolino se ha bullarizado en este último tiempo y cree que hay que apoyar al equipo, sea lo que sea, pase lo que pase. ¿Cuánto influyó el partido del descenso? Señorita Nicoles, el micrófono es suyo y ojalá queme todo.
Cada día somos más maricotas, más MPC. Encuentro que no hemos... madre perra, ridiculizado, ahora somos hinchas de nuestra hinchada, la gente se pone a cantar en vez de ver el partido, porque lo único que le importan son sus piños horrendos, y ¿sabéis qué? Esta cuestión terminó siendo una batalla de quién se paquea más por el Colo, quién va más a ver al Colo, quién es el super hincha, cuando quiero que importan, y siempre lo que ha sido Colo Colo es un equipo de resultados, resultados que no estamos teniendo, Colo Colo no ha bajado a la B, pero estuvimos muy cerca y eso terminó volviendo a este fenómeno que les digo yo de Montessori, de que no importa, si igual lo están haciendo bien, y un poco de generación de cristal respecto del fútbol, cuando en verdad lo que tenéis que hacer es presionar, o sea, a ver, creo que lo dije también en un tuit, cuando el Colo hizo ese gol en el minuto 94, yo estaba cubriendo Libertadores en el estadio con Don Álvaro, y te juro que me puse a llorar, y ese dolor de guata que te da, que solo lo puede entender la gente... que irracionalmente siente amor por el fútbol, porque yo encuentro que es un sentimiento irracional e inexplicable, es el mismo que debería tener respecto de que exigir resultados al fútbol, pues, ¿cachai? O sea, sentir ese dolor de que, ¿verdad?, toda la gente está apretada y de repente solo grita contenida el gol y se abrazan con desconocidos que probablemente en otro punto de su vida jamás se hubiesen topado porque estos hueones sean incapaces de jugar y ver a toda esa gente que además cada día tiene que pagar entradas más caras, que los dejen tirados, que no haya
movilización,
¿cachai? Que haga frío, que tengamos un
baño
como el hoyo, comida que se acaba, que no está hecha para toda la gente que va, puestos de prensa que para qué decir, ¿cachai? Que uno se tiene que agarrar también con la gente para estar en un puesto de prensa. Entonces, todo ese tipo de cosas para que no tengan ganas de jugar. O sea, eso yo creo que no puede ser. Uno puede tenerle cariño al jugador, al equipo que tiene, y no por eso vamos a dejar de seguirlo ni hacernos más o menos colocolino, pero le estar aplaudiéndoles absolutamente todo y el que sean hueones, yo creo que eso es inaceptable.
Tenemos comentarios, Felipe Gatica, don Mati, me gustaría que lo comentara y después su comentario respecto a esta bullanización que estamos teniendo en el estadio, al menos, en los últimos partidos frente a las derrotas. Comentario Felipe Gatica, lo lee Mati Mati.
Esa hueá la hacen solo porque después en Twitter habrá un hueón como Nagato diciendo que no cantamos. Entonces habrá otro como el hueón de J-Type posteando el videito de la gente cantando después de perder. Lo dije al comienzo del programa. Nosotros somos hinchas de Colo-Colo, no de los hueones que defienden la camiseta del club. Uno puede tener jugadores favoritos, eso sin lugar a duda va a pasar. Pero cuando los hueones que defienden o tienen la obligación, porque están trabajando para eso, de defender a la institución, no lo están haciendo como corresponden, el hincha debería ponerse malo, ponerles el malo. Así como hubo lienzo para cuando estamos peleando el descenso que salía ganan o hay balas, ganan o mueren.
Ganan o nos matamos.
Esa es la actitud, no puede ser otra. O nos digan exitista, nos digan lo que quieran, pero ese es, al final de cuentas nosotros estamos protegiendo los
intereses.
Los intereses del
club. Y no nos hicimos grandes siendo conformistas, don Cristian Montesinos, que quiero que usted se explaye acá, quiero que usted entre, que lea el comentario de Datos Salvos, pero también que cuente cómo fue su experiencia en el estadio, porque usted estaba en Caupolicán, muy cerca de la Garra Blanca, donde había gente en el acrílico, donde Javier Silva comentó en sus redes sociales, creo que, no, o en el chat, no me acuerdo dónde, pero creo que lo pasó muy mal nuevamente, producto de este tema, y me parece de que cada vez estamos perdiendo más el foco. Cristian Montesinos, comentario de Datos Salvos, y todo el micrófono es suyo, porque se lo regalamos, básicamente, en este momento en el Colo Colo.
Muchas gracias. Si me colocan en el comentario, gracias.
Perdón.
Un saludo a Dato Albo, gran valor, ahí el amigo. El hincha tiene miedo. ¿Perdón?
Mi mejor partner en este holding, nadie me ha entendido los chistes como.
El hincha tiene miedo a la reacción de redes sociales. Hay una gran parte que va al estadio a registrar para las redes. Y tiene toda la razón. O sea, si bien uno igual a veces como que coloca la historia respectiva, pero como que hay gente que está literalmente así. Había una niña que estaba en la fila de abajo así, todo el partido. Y de repente como que gritaba y seguía en el teléfono. Entonces como que, y, bueno, claro, no son todos, porque también hay gente que va a ver el partido, como la persona que está al lado mío el día de ayer. Pero en la parte de Magallanes se subieron los acrílicos fácil unos 15 pendejos de 14, 15 años que no estaban mirando la cancha, estaban mirándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque no estábamos cantando. ¿Por qué? Porque no estábamos alentando, según ellos. En un partido, en una parte del partido que se detuvo el juego, era porque eran dos niños araña de 8 o 9 años, no tenían más esos pendejos, que estaban arriba. Pasaron 5 minutos y se volvieron a subir. Entonces, como que y dicen, no, es que la fiesta la ponemos nosotros. No, la fiesta la pone la gente en la cancha. Nosotros vamos a ver un partido de fútbol, no vamos a verlo a ustedes, imbéciles de mierda. Vamos a registrar más historias para el club, porque todos esos que están ahí y que critican a la gente que no canta, que no alienta supuestamente, es gente que no tiene ni una pizca de lo que es la historia de Colo-Colo. Tú le puedes hablar de Colo-Colo 73 y no tienen idea. Le puedes hablar de Jorge Robledo, no tienen la maldita idea. No tienen ni idea lo que es Platco, no tienen ni idea lo que es Puskás, no tienen ni idea que fundó el club. Salvo por David Arellano, porque también está en las canciones, pero hay que recordar que hay un hermano también, pues. Entonces, si nos vamos de los orígenes del club, ellos no tienen la más mínima idea de cómo nació el club. Son hinchas de la Garra Blanca, porque se sabe la historia de la Garra Blanca, y están con sus piños, están con la banda del Chavo, que no, la suya claramente, están con sus lienzos definados, están con sus stickers pegados en los acrílicos, pegados en los baños, weón. Que después del partido se juntaron ahí en el local donde venden comida, weón, a cantarse, porque esa weá hicieron, a cantarse, se reunieron todo ahí un lote, fácilmente unas 100, 150 personas, y hay videos que está registrado que se empezaron a cantar a sí mismos. Entonces, creo que ese tipo de persona no es un hincha, solo es una persona que va a puro huevear. Así de sencillo.
Tenemos varios comentarios. Perdón, dale.
No, y claro, era por el comentario que dice Dono, que el hincha real, el de región, bueno, están todos chilenos, en todo el mundo prácticamente donó. Y el que no puede ir al estadio, sufrimos con los malos resultados y no nos refugiamos en la barra. Crecimos con el ganar. Colo Colo ganando, eso es la normalidad, no es ser exitista. Lo que pasa, Dono, que cuando nos... Es una ironía el nombre que yo tengo, porque siempre nos dicen son hinchas de sus copas, son hinchas exitistas. Y sí, weón, porque nos crecimos exigiendo, po. Colo Colo ganaba 3 partidos 1-0, como pasó en la época de Benítez, weón, y como que Colo Colo en crisis, ganando 1-0, po. Colo Colo no, en los 90 no se veía perdiendo 3 partidos seguidos. Para nada. Entonces, eso es lo que no se entiende. Lo que no entiende. Si yo voy a ser exitista, bueno, voy a ser más exitista y te voy a enrostrar todas las malditas copas que tenemos, porque por eso las tenemos. Porque las tenemos porque nos exigimos. Porque pedimos. Y que los jugadores entiendan que de verdad, esto, como dicen, esto es Colo Colo, que es una frase cliché. Pero de verdad, aquí estás en el más grande. Y no estás en el más grande por la gente, ni porque gritas más y que son más incondicionales. No, weón. ¿Por qué? Porque ganamos títulos. Este es un club que gana títulos. Así de simple. Sorry por el alargue.
Está bien, está bien.
De acuerdo con la amistad.
José Manuel dice, yo participé por años en la barra y la mayoría eran puros tontos nomás. Por eso que perdieron el lienzo oficial, por giles y sin mente. Y se venden entre ellos. Cero códigos. Esa es una de las guerras que hay, señorita Nicoles, pero salió otra guerra más entre el pueblo colocoleño, que es los quinteristas versus los alminoristas. El colocoleño que dice que Gustavo Quintero no debió irse del club, o enrostran de que miren, se fue Gustavo Quintero y miren dónde estamos. Lo dijo Cristian Montesinos. Sacaron hasta Guede. Hay tweets que piden a Héctor Tapia como reemplazo de Jorge Almirón.
Oye, hay otro.
¿En qué nos estamos convirtiendo, señorita Nicoles?
Falta que pidan a Gualberto, pues bueno, ya.
A Mario no, Salas pidieron.
A Mario
Salas. Dije, Mario Salas era broma.
Va a ir de Magallanes. Es que, ¿sabéis qué? Yo fui súper defensora de Quintero en su momento, y yo también me negué al cambio, pero yo creo que todos cumplen un ciclo Colo-Colo. Cada DT va a tener un ciclo de distintas cosas, y ya era el momento, él era el DT como del proceso, de volver a armar este equipo, este plantel y todo lo demás, y era necesario que tuviéramos uno o otro distinto. Almirón era el indicado, no lo sé y no lo vamos a saber nunca, porque en el fondo tampoco hay más plata para traer a alguien mejor. Es lo que teníamos con la plata que había, y es lo que tenemos que tener de momento, y también hay que confiar en los procesos. Yo entiendo que uno es súper exitista y que quiere resultados rápido, pero cuando hay un nuevo DT tiene que conocer a los jugadores, tiene que pedir refuerzo. Una vez más, el libro de pases de nosotros se cierra en último momento, todo con lo justo. Entonces yo creo sinceramente que en este momento no es tan fácil para nadie ser DT de Colo-Colo, más que por lo que esperan de ti, por el tipo de dirigencia con el que tenés que enfrentarte. Entonces yo creo que aquí podrías traer a un hueón buenísimo y aún así la terminarían cagando. O sea, sin ir más allá, hay que recordar que hace 2 semanas el cabeza hormiga Stowin dijo que si tuviésemos la plata, él traería a Haaland o a Mbappé, pero no la hay, así que teníamos que jugar con lo que había, ¿cachai? Entonces yo me imagino que esas son sus declaraciones a la prensa. Imagínate la weá que le tienen que decir a los técnicos. O sea, el ambiente debe ser tensísimo.
Es un tema que nosotros conversamos cuando está abierto el libre pase en el verano. ¿Cómo convencemos nosotros a un jugador de llegar a ni siquiera a Colo Colo, sino que a la Liga Chilena? ¿Qué tiene la Liga Chilena que ofrecerle a un jugador?
Nada.
Más allá de lo que te puede ofrecer Chile. Porque evidentemente vivir en Chile es mucho más tranquilo que vivir, por ejemplo, en Argentina.
Es que nada más, yo creo que tú lo que puedes ofrecer son...
Calidad de vida.
Calidad de vida por sobre el resto de la TAM, nada más. Porque eso, competitivamente...
Y eso era lo que yo les comentaba a los chiquillos en esa oportunidad, porque es lo único que podía ofrecer. Porque el weón que está, no sé, en un equipo de mediana tabla de Argentina, que el goleador de su equipo evidentemente espera no pegar el salto a Chile, ni a Perú, ni a Bolivia. Espera pegar el salto a un equipo grande de su liga, o una segunda división de Portugal, una segunda división española, porque saben que vaya a apuntar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el mercado chileno? Evidentemente busca jugadores que ya vengan de vuelta, jugadores que tuvieron un pique en algún momento y que están buscando
revivir su carrera o terminarla.
Exactamente. ¿Cachai? Y pasa exactamente lo mismo con los DT. Almirón tiene que, y vuelven a decir lo mismo, Almirón tiene dicho, bueno, tu pega es clasificarnos a Copa Libertadores. Y se acabó. ¿Cachai? A cualquier entrenador que tenga un poco de noción de cómo es el mercado chileno, claramente que va a entender de que aquí no se van a invertir 2, 3, 4, 5 ni 10 millones de dólares. Uh-huh. Uno con Cueva y el resto búscatelas con lo que hay aquí. ¿Cachai? Y pasan Colo-Colo. Que tenemos, hay estadio, hay infraestructura, no sé si de primer nivel, pero una infraestructura muy por sobre el promedio que cualquier otro equipo chileno. ¿Por qué anda a pensar un entrenador que lo van a buscar afuera para ir a entrenar a Palestino?
Nada. Yo creo que lo que podía ofrecer como equipo chileno es mandarte cagada fuera de cualquier liceo, entrenar poco, jugar poco, ganar harto, por sobre el resto de Latinoamérica. Y fútbol muy poco competitivo. Y eso es lamentable.
Don Cristian Montesinos.
Ah, sí, lo que pasa es que en el caso de Yede, ya que salió nombrado, él dio una entrevista a Barsky y dijo que ser entrenador de Colo-Colo era mucho más difícil que ser presidente. Para el señor que dijo hoy día que contra todo y contra todos. Sí. Y lo otro es que efectivamente estoy muy de acuerdo con Mati porque ya, dice, calidad bien, Chile, perfecto, pero ¿sería de la liga? ¿Existe? No. ¿Cancha de entrenamiento? No. ¿Buenas canchas para jugar? Tampoco. ¿Infraestructura? Tampoco. ¿Inversión? Ya, entonces no va a llegar un Pipo Gorosito, no va a llegar un Marcelo Espina, ni un Leo Rodríguez, no va a llegar un Valdivieso, no van a llegar ese tipo de jugadores que eran seleccionables en su respectiva selección, para la redundancia, me compliqué con la palabra, de Sudamérica. Entonces está llegando la tercera división, como alguien dice. La tercera división de Argentina.
Tenemos comentarios acá de Datos Salvos que dice que yo creo que hay que hablar de la incapacidad de reconocer que Daniel Morón, ídolo y uno de los jugadores que más admiro, no es un buen gerente deportivo. Y si tus jefes, hablo de Morón, no te dan los recursos, simplemente renuncias porque estás jugando con tu prestigio. José Manuel también, hay muchos comentarios, de verdad. José Manuel decía, creo que este año Colo Colo debía firmarse para pelear abajo en la zona del torneo y tratar de terminar terceros para mínimo ir a la Sudamericana. Si se afirma el equipo, algo puede dar. Que era una de las teorías que tenía Gustavo Quinteros por ahí, que este equipo estaba como para eso. Algo por siempre, pero están dando la cacha en el césped.
En la cancha, jugando.
La Copa Libertadores es otra cosa. Y tengo Felipe Gatica, que hice otro punto aparte. Probablemente esos mismos huevonados se suben al acrílico de espalda a la cancha y te cantan en la cara un muerto, son los mismos que pedían la cabeza de la CM del Colo. Otra estupidez de esta barra llena de pendejos cuenteados. Y finalmente tenemos a Roberto Vargas, que dice, si ser exitista es acostumbrarse a ganar, producto que fuimos formados por la historia más exitosa de un club social y deportivo, sí somos exitistas, porque nosotros no aceptaríamos estar 6 años lidiando con el descenso como otro equipo. Don Cristian.
Acá en TikTok dice Lucho, que es la persona que nos regaló Maraca el día de hoy, dice, ¿y qué dicen de Vidal? Opinión sincera, yo opino que está bajísimo.
Para mí Vidal ayer jugó un mal partido y hay que decirlo, si no hay que tener miedo a comentarlo.
Yo creo
que
jugaron mal ayer.
Jugó mal ayer, pero estoy de acuerdo, Mati parece que lo dijo, atribuirle la derrota a Vidal o que este proceso está fracasando por Vidal es no tener idea de nada y es como, a ver, es como la señora que entrevistaron el día que asumió Boric y dijo, ¡oh, vamos Boric, vamos Boric! Y que al otro día criticaba porque Boric no ha hecho ningún cambio, no cambió nada. Nunca lo apoyé. En no entender nada, o sea, criticar a Vidal por un mal partido yo creo que se puede, y él también tiene que tener la suficiente altura para entender que se critica a un partido que jugó mal. Y él yo creo que lo tiene que saber, en la interna lo tiene que tener claro. Pero me parece que atribuirle, como varios lo hacen en Facebook, en Instagram, en TikTok, atribuirle el fracaso de este proceso a Arturo Vidal, me parece que no.
Comentaristas deportivos, Aldo Chapacase, Claudio Palma.
Entonces, por ejemplo, lo que dice que Vidal desordenó el equipo, amigo, este equipo no tenía pies ni cabeza desde antes. O sea, el año pasado, cuando tú veías esto, Yo creo que todos teníamos claros cuáles eran los puestos a reforzar. Lateral derecho, lateral izquierdo.
El 9.
El 9 y uno que otro puntero. Pero el puesto de Vidal no había que traer un mediocampista. Vidal llega por presión del mismo y por presión del medio. Pero me parece a mí, perdón por la palabra que voy a usar y por lo que me estoy alargando, me parece weón creer que, si no llegaba Vidal iban a traer a un, no sé, ¿cómo se llama el 10 de Rosario que usa la...?
Ah, Malcorra.
Malcorra. Que si no llegaba Vidal iban a traer a Malcorra o que íbamos a traer a un jugador de primera línea, como decía recién Cristian. Si no llegaba Vidal probablemente iban a traer a cualquier ocho. Que no iba a tener el prestigio internacional o como tú querés llamarlo. Pero atribuirle a Arturo Vidal todos los males de este equipo, no. ¿Jugó mal ayer? Sí. ¿Estuvo errático? Sí. ¿Debió haber salido antes? Sí. Estamos todos de acuerdo. Pero atribuirle el mal que viene siendo desde, como yo decía, para mí todo se va al carajo una vez que se va... Edmundo Valladares. Ahí yo creo que se destruyó un proyecto deportivo que en este momento estaríamos hablando de otra cosa.
Exacto.
Pero creer que porque llega Vidal, que Vidal gana tanta plata, que la cuestión y todo, no, hubiese llegado otro jugador, me parece a mí que no es. Y con eso.
Hubiese llegado Castellani a principios de año.
Claro, hubiese llegado Castellani, no sé, hubiese traído un jugador. Otro jugador. No creo, La Nicole lo dijo, Stogin terminó el campeonato y Stogin dijo que no había plata y que no iban a traer refuerzos, que iban a traer a uno o dos. Siempre se habló de eso. Entonces, decir, no, es que como llegó Vidal no pudimos traer más refuerzos, mentira, o sea, eso no es así. O sea, atribuirle todos los males a Vidal es por lo que tú estás... Y volvemos al mismo, volvemos a lo mismo, Nicole. ¿Quién te dice que los problemas de Colo-Colo son los de Vidal? Los de la U. Entonces, volvemos a caer y a pisar el palito de que todo lo que nos dice la U, nosotros lo terminamos creyendo y comprando.
Es que yo creo que este es el problema de las redes sociales, pues la gente ahora todo lo justifica y se valida a través de las redes sociales porque una cuestión se fue viral un rato, ¿cachai? O sea, eso no es así. Hay historia que tú no vayas a poder cambiar, aunque un día se te ocurra ganar un clásico, aunque tú digas que justo coincide que Vidal haya perdido cierto partido después de tanto tiempo. A mí me parece que Vidal no tiene que ver con el proceso de Colo-Colo, esto iba a ocurrir con él o sin él, ¿cachai? Y además, yo la otra vez también comenté que yo siento que hay una campaña de odio desmedida hacia Vidal, de que dicen de que no se puede la raja, de que cuando yo en la cancha lo veo correr y siempre está levantando las manos, siempre está buscando ir detrás de la pelota, llegar, o que al menos muchas de las jugadas pasan por él, ¿cachai? Quizás no tiene la agresividad a la que estábamos acostumbrados antes, pero también los jugadores tienen que madurar un poco, pues bueno, o sea, no va a poder jugar como jugaba a los 17 años toda la vida, ni como jugaba a los 25.
O sea, el partido, Nicole, entonces, que hace Vidal el otro día en Maracaná, lo hace cualquier otro jugador y están todos vueltos locos comentándolo.
Completamente. Lo hubiese hecho el Marcelo Díaz, estarían todos chupando hasta el día de hoy corneta. Entonces, no puede ser, ¿cachai? Esa cuestión que hay ahora, de verdad, de que todo es validado por las redes sociales, es un tremendo problema y también está ocurriendo en el fútbol. O sea, el que los mismos jugadores se validen a través de las redes sociales, el que les comenten cosas, el que les critiquen su forma de vestir, que como salen, ahora hay cámaras y celulares en todos lados. Y eso no significa, todo es cuestión de ángulos, weón. O sea, para mí es eso. Y si la gente se va a dejar llevar por la era de la tecnología, estamos todos perdiendo esta weá, perdiendo el tiempo.
Donó dice, al final ayer pasó todo lo malo que tenía que pasar en un partido, ojalá sea un punto de inflexión para el equipo y ya no se puede estar más mal que esto. Este es un piso para solo mejorar. Señorita Nicole, no la quiero meter en aprietos. Pero
denos el nombre de la marca, denos el nombre de la marca.
¿Cómo hable? La movida de Stowin. Para mí, la información que yo manejaba hasta ayer en la tarde era que Stowin era un anuncio desesperado por mantenerse en la presidencia de Colo-Colo. Este anuncio de la maqueta, porque el resto del directorio, hasta ayer en la tarde, a mediodía, no tenía idea de esto.
Jueves, 12 horas, está citada reunión extraordinaria de directorio.
Entonces,
es
una teoría mía, Nicole. No, esto no tengo información. Lo que acabo de dar es información. Teoría mía es que a lo mejor el profesor Stowin se enteró de algún acuerdo entre el Club Social y Deportivo y Aníbal Moza, y que por eso está haciendo esta jugada como para tratar de hacer algo.
El Club Social y Deportivo también sabe respecto a la remodelación.
Y es con... Ya. Y la última pregunta, señorita Nicolás. depende de que sigan Alfredo Stowin el hecho de la remodelación o no es tan así.
No, pero sí va por ese bloque.
¿Es una empresa de ese bloque la que va a poner la plata como...?
Ahí ya no sé más de las plata ni mucho menos, pero hay un proyecto serio de verdad.
Confort Monumental.
Claro, weón, Confort Monumental.
Favorita ¿qué? Monumental.
No, claro. Nicole,
Family mira, Care.
Es un tema de concesión. Creo que lo manejáis tú más que cualquiera de nosotros. Y se ha hablado harto. El tema de que Blanco y Negro tenga la chance o la facilidad o la facultad para poder vender el nombre y juntar estas lucas y remodelar el estadio, ¿alarga la concesión?
No la alarga. No. Es que ellos dentro del contrato de concesión pueden hacer todo ese tipo de explotaciones. De hecho, el día estaba aburrida en el trabajo, como en el verano, y me puse a leerlo de nuevo, el contrato de concesión. Y hay un montón de cuestiones que, puta, si uno le pusiera más cabeza, quizás podría ir a hacer cosas, pero si me preguntáis, puede que hayan hasta hecho modificaciones de ese contrato que nosotros tenemos a la vista y nunca nos hayamos enterado. Así de simple.
Aquí dice la concesión se acaba en el año 2100, güey.
Sí. Pregunta el señor Nicolás. De acuerdo a su... Esto es su tinca, no la voy a meter en apuro, y según el resto del chat y el resto del panel. ¿El profesor Almirón y Daniel Morón pueden estar tranquilos que su puesto va a estar por lo menos hasta fin de año cubierto con Stowin? ¿Y será Alfredo Stowin el presidente del Centenario? ¿Qué cree el panel? ¿Qué cree eso? ¡Oh! Mire, Dato Albo golpea, dice... Que hay un proyecto del lado Moza también hace un tiempo. Y pretendía sumar un estadio atlético para los panamericanos. ¿Tendremos dos maquetas el día jueves en el Estadio Monumental?
¿Te imaginas? Iba a ser como una presentación de cabros chicos, todos con su proyectito. Con su
maqueta. Es como el capítulo de los Simpsons, cuando Rafa Gorgor iba a presentar.
¿Camacho?
El...
¿Con qué maqueta llegaría Camacho? Ya, no sea entonces.
¿Qué opinas? Con alguna robada seguramente.
Ya. ¿Qué opina el chat? ¿Qué opina Matías? ¿Qué opina Nicole? ¿Qué opina Cristian? ¿Quién será el presidente de Colo-Colo el Centenario?
Stowin.
Yo también creo que va a seguir Stowin y que va a estar también Matías.
Camacho, vicepresidente.
Yo creo que algún representante del Club Social. No sé quién, pero bueno, algún representante del Club Social.
¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría si le ofrecieron ese puesto por aliarse a Vial, a Camacho? ¿Qué harían ustedes?
¿Como la gran Gaspar Rivas?
¿La presidencia?
¿Sí?
No, a la presidencia, nada, amiga.
A la presidencia. Pues imagínate igual ser el presidente del Centenario y con remodelación de estadio. Nadie sabe, porque nadie sabe para quién trabaja, pero al menos yo tengo esa tinca de guata.
Sí. Aquí también en el chat dicen que Camacho amarillo culiao, están pidiendo que sea el Báltica Monumental, están pidiendo a Valladares, en Colo-Colo necesitaba a Valladares y a Chile en general. Ese lo escribió Vítor. Lo escribió Vítor, no me hago responsable. Sí.
Felipe dice, queremos a Álvaro en la arañanización del Centenario. Todos sabemos que no, porque Matías Camacho lo odia por la arañanización que le hizo Gustavo Quinteros cuando se tocó los genitales. Raúl dice, traigan de vuelta al peladito Valladares. No, yo lo veo difícil eso.
No, Edmundo no se va a prestar para eso. Igual Edmundo está bien de la mano con ese proyecto que es como Colo-Colo primero. He visto hartas publicaciones en ese sentido. Yo creo que algún día tendríamos que conversar de eso, pero yo siento que hubo un quiebre institucional en el Club Social y Deportivo grande, que estamos enfrentados a un Club Social y Deportivo como no se veía hace mucho tiempo, donde están primando los intereses personales por sobre los del club.
Políticos
sobre todo, por supuesto, porque una vez más se está ocupando a Colo-Colo para hacer carrera política. No siempre la derecha es la que ocupa a Colo-Colo para hacer carrera política, sino los individuos. Entonces, nada, pues.
1:29, si no, relator popular me va a retar. Tenemos Yolanda Sultaneo, Mercado Pago, Don Matimati SL. Amigos, tenemos que buscar plata para pagar el StreamYard, weón. Si esta weá, si no, el otro año vamos a estar.
Javier colocó la campanita en su celular para sacar la tarjeta.
No sé, espero que no.
Espero que sí, porque que la haya colocado para que no le cobren la tarjeta.
Sí, pues nada, no, espero que sí, perdón.
Oye, aquí hay un comentario que dice lo del Club Social Penca, Carlos Tapia Chacón. Los QLS te queréis poner al día, le dan cualquier color para ser socio. ¿Eso es cierto, Nicole? En ese sentido, como que ponen muchas trabas para que se pongan al día los socios.
Sí, antes había una política, sobre todo por pandemia, que fue impulsada por Freddy y por Edmundo, de hacer una condonación a los socios que llevaran mucho tiempo para poder en el fondo traer más gente, le rebajaban la deuda y podían quedar de nuevo al día en el fondo para poder tener más socios y socios al día que tenían una deuda muy grande. Eso se perdió, ya no hay condonación, hay que pagar todo y nada, po. ¿Qué queréis que te diga? Hay políticas que se tienen que entender, a veces la plata no es todo, y sobre todo si te vas a gastar una plata que no te corresponde gastar por lo demás, como club social y deportivo, en un estadio que tiene la concesión entregada a Blanco y Negro y que tiene que ser operada por Blanco y Negro, porque tú estás ocupando plata de los socios para hacer ese tipo de cosas. El ocupar esas direcciones o esas directrices de decir es que nosotros queremos estar presentes, esos 800 millones ojalá lo ocupé en la rama de los cabros que ni siquiera tienen un estadio, que tenéis que estar arrendándolo para que jueguen básquetbol.
Con el voleibol, y no andís cobrando el uniforme.
Mira, claro, Nicole, el comentario que a mí también me han llegado rumores de lo mismo.
Sin ir más allá, en la temporada de básquet iban a traerse un tremendo jugador y no llegaron a acuerdo por las lucas.
Sí, dato salvo lo leo yo que dice, es que en esta época está complicado ponerse al día porque la asamblea que viene va a estar bélica. Y de hecho Matías Camacho tiene todo un plan al parecer también.
Y también se va a poner a gritar y va a llegar con todo su séquito de guatones barra que tiene, porque además tiene alianzas con la Garra Blanca y todo el mundo lo sabe, y tiene amiguitos que andan de guardaespaldas defendiéndolo, y cada vez que hay una junta lo tienen ahí y gritándole a la gente en su cara. Que le han gritado a mujeres, a hombres y a niños. Entonces, a mí, yo hace mucho rato que lo veo eso casi como una, no sé, weón, la banda Cangrena de las chicas superpoderosas, weón, a ese nivel está.
Qué alta referencia se metió. alta referencia.
Don Cristian, don Matías, señorita Nicole, si usted le aplica al Canva, necesitamos una imagen que diga, ¿quieres auspiciarte junto a nosotros? Contacto@, ¿cómo es, Matías?
contacto@elred.cl.
Sí, Matías es el encargado de toda la parte de buscar auspiciadores, que no está, Matías, no está haciendo tu trabajo, déjame decírtelo.
Oye, que lleguen auspiciadores y les modelamos y le hacemos menciones como la Naya Fácil. Hicimos nuestros
holdings. Oye, Piri con el Ray.
Si hablamos en serio y alguna vez nos reunimos, ¿qué es lo que debería hacer este holding? Deberíamos vender historias a 20 mil pesos. Si tenemos 12 mil seguidores, amigos.
Oye, vamos a llegar a las 5 luquitas en TikTok también. Claro, y no, en estos 7 días. Llegamos al 1,000,000 de visualizaciones, 1,008,000.
¿Cómo no va a poder Matías vender ahí algo así? Entonces, por ejemplo, hay páginas chicas que a lo mejor por 10 lucas nos pueden comprar una historia de una promoción, poner nuestras tarifas.
¿Qué necesitan? Dice Víctor.
Necesitamos auspiciadores. Ya. Yolanda Sultaneo, Mercado Pago, que Mercado Pago no sabe que lo utilizamos, pero no importa. Yolanda Sultaneo, Mercado Pago, resultado exacto, incidencia llamativa del clásico. Para mí es clásico, yo siento que es clásico en Católica, que se juega el sábado, 17:30 horas en el Estadio Santa Laura, ante la Universidadiña Catoliña de el profesor Tiago Neves. ¿Neves? ¿Cómo es, no?
Neves,
perdón. Sí. J. Land dice lo siguiente, mientras nuestros panelistas preparan su Yolanda Sultaneo. Empate 1-1 con gol de Paiva, incidencia llamativa, Leonardo Gil supera la barrera en un tiro libre. Mira, puede pasar eso.
Oye, Cristian Bravo, el que jugaba en Católica, ahora está en Cobreloa, está entre dos, carne el hombre.
Oye, qué tarado más grande, ayer estaba sacadísimo. Yo creo que le hacen el doping a ese gallo, uff, ya. Pancho Silva dice, con Católica jugada de Paul, Gutiérrez por dos, Samuel Rojas, Cepeda, Castellani, Soto, Pizarro por dos y Venega.
Pero puta, chiquito, güey. Chuta.
El equipo alternativo. Rax dice, 1-0 gana Colo-Colo, con gol del Cono Gil, dos expulsados, uno por cada lado. Señorita Nicoles, soy Yolanda Sultaneo, Mercado Pago.
Yo creo que vamos a empatar a uno y va a haber expulsiones. Van a expulsar a Falcón y a San Pedri.
¡Uf! Caliente, qué clásico. ¿Incidencia llamativa, señorita Nicoles?
Dentro yo la cancha matarlo a todo. En un ataque de locura.
Un ataque de ira, locura, ya superación. Ya. Y otro Yolando Sultaneo, que no se lo puedo hacer a Cristian Montesinos, pero ¿quién gana Tierra Brava? ¿Luis Mateucci o Fabio?
Mateucci,
dice Mati. Ya. Yolando Sultaneo, Mercado Pago, don Cristian Montesinos.
puta, qué difícil, weón. Colo Colo gana 2-1.
¿Ya?
Igual que el semestre pasado lo damos vuelta en el segundo tiempo.
¿Goles de quién?
Goles de... Puta, que los voy a mufar, weón. Doblete de Volados.
Celebra, en serio, guatón.
Felipe Gatica dice, perdemos 3-0. Renota inapelable que quiebra el camarín. Incidencia de gol de Castillo, pero lo anulan porque la muleta cuenta como mano.
Sí, de hecho, eso iba a comentar, que como incidencia llamativa, que a lo mejor puede suceder, que Católica nos va ganando 1-0 y en el entretiempo se agarra la combo en la cancha.
Yo creo que Nico Castillo va a poner picante al clásico. Yo creo que algo va a pasar ahí. Si gana, hace un gol, le celebran en la cara a alguien, no sé. Ahora, si no hace un gol, yo vi un comentario de arroba cabeza de balón. ¿Qué pasa si no hace un gol Nico Castillo?
Cerramos por fuera. Teletón Castillo no nos puede hacer un gol, pues, weón.
Datos salvos, dice 0-0 UC y Colo Colo. Incidencia llamativa, Nico Castillo pierde una pierna al intentar marcar un gol de campo.
Se sale volando.
Guille 33 dice Colo Colo 2-0. Vidal y Damián, incidencia llamativa. Castillo expulsado a la banca. Creo que puede pasar. Sí. Don Matías Sebastián, Don Mati Mati CL. Ya dijo usted que gana Mateucci el reality, pero ¿quién?
3-1 gana Católica.
¿Cuánto? 3-1.
3-1 gana Católica.
¿Goles de?
San Pedri por 3.
Hack trick de San Pedri.
Exacto. Y el gol de Colo Colo lo hace Marco Volados.
¿Incidencia llamativa?
Se agarra combo Falcón con San Pedro.
Tenemos entonces sábado 17:30 horas, don Cristian Montesinos. ¿Hay alguna incidencia llamativa? ¿Habrá previa a la final del reality? Nicole, mira, ¿viste lo que yo dije ayer? La gente quiere que comentemos el reality en vivo, Mati Mati, mira.
¿El domingo o no?
Sí, el domingo a las 9.
Ya veamos cómo está el ánimo y las ganas de vivir. Igual,
parte temprano.
Parte a las 9.
Sí, porque van a dar el primer capítulo del otro reality terminando la final.
Sí. Raúl dice, incidencia llamativa, con O'Gil tira un centro bueno y hace un gol Damián. David dice, gana Colo Colo 2-0, goles de Matías Moya y Leandro Venegas. Incidencia llamativa, a Castillo les tiran una pierna de maniquí a la cancha desde la galería.
Eso sería increíble.
Dato salvo, dice, ¿se imaginan no gana la UC y Alianza Lima, la guerra civil que se vendría?
Esa reunión del viernes,
va a estar buenísimo. Ya sería mucho.
Perder 2 ya era mucho.
Para Brian Cortés.
Vamos a perder con Católica, se lo estoy diciendo, y vamos a ganar tranquilamente a Alianza Lima, pero tranquilamente a Alianza Lima.
Mario dice, empate a 0, muchas amarillas, incidencia llamativa, Miguelito esta vez sí logra poner una patada en el hocico, pero no duele.
Roberto suena como partido de hule.
Roberto Vargas, 19-25, gana Colo Colo 1-0 con gol de Maxi Falcón al 97. Incidencia llamativa, Gary Medel confirma que es colocolino. No, amigo.
Y salimos a presentándolo como refuerzo del segundo semestre.
Claro.
Viernes 19 de abril y estaremos en vivo transmitiendo actividades del aniversario de Colo Colo desde el Cementerio General. Mañana retomamos... mañana no hay Club de los Chavitos. Hasta el jueves ya, don Cristian.
No, aquí también hay tres, Yolanda Sultaneo, Carlos Tavia dice que ganamos 1-0, Lucho, que nuestro donador de Maraca, ganamos 3-1, entrarán los que no ayer, Paiva, Zavala y Gil, y Chelo Albo 7 dice que tenemos que ganar sí o sí, vamos Popular, 2-1 gana el Popular. Y David, están pidiendo mucho el TikTok de Nicole también.
Incidencia llamativa, dicen acá, Miguelito, he descubierto que es un adulto. Señores y señores, despedimos el Colo Colo Live del día de hoy, amigos, nos encontramos en una próxima ocasión, gracias por la tremenda sintonía con la cual nos premian semana a semana. Don Cabeza Balón, palabras a la despedida.
Nada, pues muchas gracias a la gente de TikTok sobre todo, que está comentando harto sobre el tema de los goles, que está recordando momentos alegres del club. No se bullanicen, no presentemos maquetas. ¿Se acuerdan
de esto, no?
Ya no toma, parece su primera conquista en Colo Colo, Lucas. Lucas, se viva. Es fiesta el Monumental y ahora está.
Créeme que ese no lo han pedido y se lo llegan a pedir, lo voy a subir sin audio, güey.
Señorita Nicoles, ¿tiene fandom propio en TikTok de acuerdo a lo que dice don Cabeza de Balón?
Sí, le están viendo harto el TikTok, señorita Nicole.
Hoy antes hacía Get Ready With Me para ir al estadio, pero uno va, voy tan enojado ahora que ya no hago. Voy a empezar a hacer de nuevo con el All Right. Acompáñame a cubrir Libertadores y pasarlo bien.
Acompáñame a pasar raya.
Don Matimati, palabras para despedirse.
Chao, Giles.
Nos vemos la próxima semana. Con el Colo Colo, el late de los colocolinos. Saludos a Javier Silva. Chao, chao.